Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos al reino animal, que eso es lo que somos y a ese reino pertenecemos. Lo vemos en las noticias, en las calles, en la pantalla, animales en interacción, jaurías marchantes, lobos solitarios, cardúmenes entrando y saliendo del metro, amaestrados, amansados, bien entrenados y con unas cuantas falencias. La especie más nociva del planeta, animales bien diferentes al resto y exactamente iguales. Lejos estamos de ser los más veloces. Tampoco somos los más fuertes. Difícilmente alguien objetivamente nos elija como la especie más bella. Y lejos estamos de ser los más eficientes. Ni los más altos, ni los más resistentes, ni los más flexibles.
Pero nos organizamos para preservar la especie.
Construimos reglas de convivencia, forjamos religiones para autosometernos, creamos leyes que son reglas y buscamos seguridad en nuestro instinto de supervivencia. Nos mudamos a sitios donde el león ya no sea el rey para reemplazarlo por el dinero. Eso que hoy manda y puede comprar voluntades, extender la existencia, generar placer, sacar y meter a cualquiera de la cárcel. Esa jaula donde enviamos a los animales peligrosos que faltan a la regla de robar o matar, amenazando a nuestra sana armonía. Somos animales que no pensamos claro con el estómago vacío o cuando estamos excitados.
Somos animales con un lenguaje tan complejo que a veces decimos lo que no queremos decir o entendemos lo que queremos entender.
Animales que fuimos capaces de engendrar novedosos sentimientos para la especie. Sentimientos como el odio, el revanchismo, la envidia, la traición, el deseo de poder por el poder en sí y la avaricia desmedida. Comemos sin tener hambre, tenemos sexo por compromiso, buscamos afecto en lugares equivocados, bailamos sin estar felices y corremos sin necesidad de huir de ninguna amenaza. Simpáticos animales en algunos casos, detestables animales en muchos otros. Fuimos capaces de construir ciudades como gigantescas colmenas, pero sin ninguna planificación ni eficiencia. Fuimos capaces de generar vínculos sin interés y de aplicar la inteligencia para minimizar nuestras deficiencias. Creamos grúas a nuestra falta de fuerza, vehículos para nuestra carente velocidad, aviones por no ser aves, submarinos por no ser peces y armas por no tener garras ni mandíbulas poderosas. Hoy somos los amos y señores de la especie
y no parecemos muy dispuestos a cargar con esa responsabilidad.
Generamos toneladas de basura, infectamos ríos, diseminamos enfermedades, nos reproducimos inconscientemente, arruinamos ecosistemas en solo un par de minutos, nos creemos eternos y elegimos representantes para otorgarles el poder,
que en muchos casos son los peores especímenes de nuestra especie.
Animales que se visten con pieles de animales, animales que disfrutan torturando a otros animales, animales que comen animales, animales que pasaron de ser víctimas vulnerables a victimarios por aburrimiento. Somos inteligentes, escribimos libros sobre otros animales, pintamos cuadros de animales y compusimos sinfonías maravillosas para animales. También curamos a otros animales, elegimos unas tres o cuatro especies para apañar como mascotas y algunos somos fieles como perros y elegantes como gatos.
Cuando usamos el adjetivo animal, siempre nos referimos a un hecho negativo.
Un animal al volante, un animal lo que hizo, un animal en las noticias, un animal el asesino, el delincuente, el violador o el inconsciente microbusero. Animal el ignorante por no saber, animal el jugador por no ser efectivo, animal el alumno por no estudiar y animal el que no tiene respeto por el prójimo ni conoce las reglas básicas de comportamiento público. Porque nos rascamos, olemos, miramos indiscretamente, pero sabemos cuáles son las líneas que nos separan del resto de los animales. Lo que nos distorsiona la conciencia animal es el haber generado un desarrollo como sociedad alejado de la naturaleza. Eso evitó crueldades silvestres y generó algunas cuantas crueldades más perversas y espantosas. Eso nos dio seguridad de todo, menos de nosotros mismos. Eso nos hizo pensar que somos los más importantes del planeta y que podemos prescindir del resto. Eso nos hizo cometer el gran error de creernos los elegidos por sobre el resto y enfrentarnos a esa frustración y mentira día a día. Damas y caballeros, bienvenidos a este mundo animal, donde nosotros, humanos, realizamos obras magníficas, a la vez que también somos los peores. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuadramilésima septuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicóse a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de los animales.
Hoy lunes y comenzamos la semana de los animales. Esto es porque nos place, sí, porque así fue, porque es un random full. Y hemos decidido esta semana que comienza dedicarla a los animales. Ustedes entiendan que en un viaje donde un mico es parte indispensable de esta tripulación, donde hay focas soviéticas, donde hay hámster, algunos amamos a los gatos, otros a los perros, tuvimos ovejas, gallinas, hubo invasión de conejos, pasó la rata manda y tenemos chingo de animalejos. Y hay un señor lagartija, ni más ni menos.
Claro, sí,
realmente había que dedicar una semana a los animales. Y por supuesto, serán animales ilustres y comenzamos con una perra. Sí, una perra que figura en nuestra artística desde hace mucho tiempo.
Sí,
porque,
sí,
señor Lagartija, si tuviéramos una perra,
se llamaría Laika.
Totalmente. Damas y caballeros, estamos en Moscú, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1957. Y ahora vamos a presentar a todos nuestros camaradas de la nave María Tijuana. Con ustedes, quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinino.
¿Cómo está, Capi?
Cuya historia, un tanto triste, le va a fascinar. Porque además vio piloteando una nave espacial, la carrera espacial en la Guerra Fría y demás. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Mente fría, pero corazón caliente. Con ustedes, la muda.
Mamacita.
Perfectamente. Podría ser una espía soviética tranquilamente usted, muda, Totalmente, claro. Sí, efectivamente. Damas y caballeros, es momento de presentar en la Semana de los Animales al técnico a cargo de este viaje. Ustedes, el mico.
El mero mero, venga mi corete.
Mi corete, qué chingón que... No, ¿cómo íbamos a empezar la Semana de los Animales hablando de usted? ¿Pero usted se cree la eminencia de qué? Animales famosos, animales reconocidos mundialmente.
Sí,
animales
famosos también.
Sí, bueno, pero dentro de tampoco... Bueno, está enchilado. Así comenzamos el lunes. Damas y caballeros, decíamos, estamos en Moscú. Carrera espacial. Guerra fría. Tras el éxito del Sputnik primero, el líder soviético Nikita Khrushchev solicitó que se lanzara un segundo satélite artificial al espacio para el aniversario de la Revolución Bolchevique del 7 de noviembre de 1957. Los científicos vio que muchas veces los tiempos de la política no van con los tiempos de la ciencia. Bueno, los científicos le dijeron, el pastel, no hay modo, ya acabamos, espérese, tranquilo. Nikita los miró y les dijo,
vale, 3 hectáreas
de trigo soviético. Órale, agradezcan que Stalin ya se murió y bueno, no sé, hagan algo, pongan a un ser humano en órbita, algo que genere impacto, que los titulares del mundo le den por culo a la NASA, Estados Unidos y a ese pelmazo de Eisenhower. Los científicos le dijeron, mire, Nikita, la verdad es que no estamos para tanto.
No,
pero las revoluciones. Pongan un mono, pongan un conejo, pongan un perro, pero hagan algo bien extraordinario y bien chingón.
Yo
ahora me voy y quiero respuestas para cuando regrese. Los científicos salieron a la calle y encontraron a 3 perros callejeros. Los entrenaron y la que resultó mejor fue una perra mezcla de Siberian Husky con perro de los barrios bajos moscovitas. Le pusieron varios nombres, Risadita, Perrita, y al final le quedó Laika, que en ruso quiere decir ladradora. Bueno, evidentemente parece que la perra ladraba porque sospechaba los planes que tenían para con ella. Y la treparon al Sputnik II. Señoras y señores, la pusieron en órbita baja terrestre el 3 de noviembre de 1957. La perra espacial soviética se convirtió en el primer ser vivo terrestre en órbita, en orbitar la Tierra. Tapa de todos los periódicos del mundo. Su rostro se conoció internacionalmente totalmente y todo fue alegría y felicidad.
Póngale.
Menos porque Laika, que también fue el primer animal que murió en órbita,
claro, sí,
y doró lo que pedo en una canasta de mimbre. No. Grandes titulares, la foto de Laika, toda la cosa, pero su viaje le duró entre 5 y 7 horas.
Claro,
el sistema recalentó.
No pudo regresar para contárselo a sus cuates.
No pudo, ni un hueso, ni nada. El sistema recalentó y Laika murió calcinada completamente. Luego dijeron que hubo una falla en el oxígeno y que las autoridades le aplicaron eutanasia para que el animalito no sufriera. La realidad es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sabía que la nave carecía de sistema de retorno.
Totalmente.
Y que la perra seguramente moriría por las temperaturas y que lo que, bueno, se necesitaba era un título impactante y no el llanto de miles de niños en todo el mundo llorando el destino de la pobre perrita que había durado 5 horas nada más. Recién en el año 2002 se desclasificaron los informes que decían si Laika se murió al carajo totalmente rostizada. Homenaje entonces a la primera perra cosmonauta, porque de tener una perra esta nave se llamaría Laika. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Sonora, México, llega la señorita Cometa.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Pues, estaba esperando ese momento. ¿Puedo hablar de animalitos? ¿Puedo hablar de animalitos?
Sí, enseguida.
Hablar de animalitos.
Ah, de animalitos, total.
Perfecto.
Mira nada más qué porte y qué chulada de animales, compadre.
Pues mira, yo no sé mucho de esto, pero están preciosos, de verdad.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Sonora, México, la señorita Cometa dice, aquí estoy. Sí, ya que comenzamos la semana de animalitos, voy a hablar de animalitos. No, no voy a hablar de una perra.
Ah.
No, voy a hablar de cuando tenía unos 8 años, mi mamá nos llevó a una tienda de mascotas para que adoptáramos una mascota.
Ah, mire qué chido.
Los planes de mamá.
¿Qué planes
tenemos hoy?
Ajá.
Ir a la tienda de mascotas a que los niños adopten una mascota para generar empatía y demás.
Sí.
Bueno, mi hermano escogió un patito y mi hermana y yo un pollito.
Un patito y un pollito.
Las nenas pollito, nene patito.
Yo le quiero un perro,
un
elefante.
Eso es lo que dijo mamá. Mis hijos están re pendejos, eligen cualquier cosa. Pero bueno, yo al mío era amarillo y le puse nombre Enriqueta. Y el de mi hermana era color negro y le puso de nombre Julieta. Mi mamá insistía que al crecer los pollitos ya no los íbamos a querer.
Estos pollos van a crecer,
ustedes ya no los van a querer. ¿Por qué no eligen otra mascota como ese perrito tan bonito que está ahí brincando o ese gatito que está ahí maullando?
Totalmente.
Y nosotras vio que cómo somos y que no. Nos enamoramos instantáneamente de esos pollitos. Los cuidamos mucho y en cuanto regresamos del colegio, lo primero que queríamos era verlos y jugar con ellos. Y los llamamos por su nombre, por supuesto. Pasó el tiempo, Enriqueta y Julieta ya no eran pollitas. Habían crecido mucho, pero eran pollas. Se convirtieron en unas pollas grandotas. Nuestro cariño por ellas también creció. Bueno, suena albur, pero adorábamos jugar con nuestras pollas.
Bueno,
tanto que la negra como con la blanca y ellas se dejaban querer.
Eran pollas muy cariñosas
y realmente teníamos una conexión con ellas. Sí, un día que regresamos del colegio no las encontramos. Buscamos a las pollas y nada. Bueno, entonces mi mamá nos llama a comer. Sí, así es, amigo.
Claro,
ya se imaginan el desenlace de la historia. El menú del día era pollo. Mi mamá no nos mintió en ningún momento, ni nos ocultó la procedencia del platillo de pollo. De hecho, muy orgullosa, comenzó a contarnos con lujo de detalle serie cómo había tomado a nuestras pollas del pescuezo y cómo les dio unas cuantas vueltas a una por una, cómo las había desplomado y rebanado, y nosotros en shock total.
Sí,
pero ¿por qué? ¿Por qué? Preguntábamos una y otra vez.
Porque son alimento.
Sí, son alimento. Yo les dije, no se encariñan.
Yo se los
pero dije. Fue hace como 2 años y que bueno, nos dije, bueno. Dije,
elijan un perrito, elijan un gatito, elijan un patito, elijan una jirafa, elijan.
Y no, ustedes que la polla. Bueno, la polla termina en tacos.
Sé que sí.
O en sopa. Bueno, y como la cuestión es que así quedamos. Ese recuerdo me quedó grabado, impreso en la memoria, como una fotografía. Hasta el día de hoy recuerdo perfectamente bien dónde estaba yo sentada, lo que traía puesto, la mesa, el decorado de la casa, mis hermanitos chiquititos, y hasta la cara de mi joven y asesina madre, con los ojos inyectados en sangre, narrando esa situación. Quedamos devastadas y obviamente no comimos nada ese día.
No.
Cabizbajas, meditabundas, nos fuimos a las habitaciones. Estuvimos muy tristes durante unos días. Y también al poco tiempo el patito de mi hermano murió a manos de un gato. Bueno, esa es la versión oficial. Para mí, papá le preparó toda una ceremonia fúnebre en ese caso. Le consiguió una cajita, lo envolvió, le dio cristiana sepultura.
Y comió pato a la naranja.
Pero eso fue casualmente.
Totalmente.
Pero por lo menos hizo todo el show. Porque nuestros padres dijeron, los niños están preparados para esta vida silvestre que llevamos aquí en Sonora. Bueno, nos llevó un campito y lo enterramos bajo un árbol y nos quedamos un poco más tranquilos. Y como que le dimos cierre al asunto de las mascotas, porque pasaron los años y años para que volviéramos a querer adoptar algún otro animalito.
Claro,
hasta la fecha le reclamamos a mamá por habernos traumado de esa manera. Solo se encoge de hombros, se ríe y ya pues, dice. Y empieza a querer narrarnos de nuevo con lujo de detalle cómo fue que las pollas terminaron en el plato.
No, gracias.
O sea, a mi madre le vale idem.
Bueno,
amigos, quería contar esta triste historia de animalitos. Besitos para todos en la Semana de los Animales. Un beso para la señorita Cometa de Sonora, México. Damas y caballeros, y llega el último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero.
Último.
Hace tiempo, pero esto es periódico, vuelve. Se andaban con el chusme por ahí por Facebook de cuál es el origen de tu apellido. El origen del apellido y la chingada. Bueno, pues es lo único que hago por ahí, andar de chusme. Y una prima estaba muy contenta porque vio que todas esas cosas hay gente a la que le da una verdad de fe. Tremenda. Y mi prima estaba. En realidad es una base de datos enorme o no tan enorme.
Póngale.
Donde más o menos te lanza una situación.
Claro, perfecto.
Pero bueno. Mi prima, inocente, palomita, estaba bien contenta porque, según ella, nuestro raro apellido por fin había encontrado una explicación a su origen. Y las demás Martas se alegraban, vitoreaban, llevaban primas de toda la República Mexicana. La respuesta proporcional les parecía genial y hacían comentarios del tipo: claro que sí, así es de chingona nuestra familia, a huevo, somos los mejores, sí, por supuesto, venimos de un linaje. Y que no manches. Bueno, yo como sé que mi familia no es una chingonería, ni mucho menos somos los mejores, lo que hice fue entrar a la página en cuestión y metí el apellido dos ocasiones y obtuve dos respuestas diferentes.
Póngale.
A la primera les dije a estas Martas que pararan de mamarla. Martas, stop the maming. Ya no sabían qué idioma decírselos, paren de mamarla porque la están mamando, que era una cuestión aleatoria y que siempre le iba a dar unas respuestas despampanantes y de buen gusto, y que las dejara a todos conformes,
pues,
¿no?
Claro.
Bueno, no conforme con ello, para cerrar con broche de oro, un mini mame de los apellidos y hacer caer la máscara de toda esta situación, introduje un mundialmente afamado apellido.
Culito. Sé que sí.
Póngale, yo me llamo Juan Carlos Culito. Y la respuesta que obtuve fue la siguiente: Culito, desde 1257. Si querías que te hicieran un buen trabajo de forma adecuada la primera vez, siempre llamabas a un culito. Las personas con el apellido Culito eran famosas por su conciencia, eficiencia y cuidado del detalle. La realeza les contrataba para las tareas más importantes, haciendo que el nombre Culito estuviera asociado al trabajo bien hecho.
Muy bien, güey.
Es que llamé un culito.
Sí, sí.
Claro,
sí,
esto. Pues, claro. Los venezolanos deben estar, sí, no, porque mi culito. Y claro, así, dice, sí. Claro, es un trabajo bien hecho. Ay, me muero, me parto, no mamen, güey, cómo la maman. Bueno, tripulantes, así que saben, cabrones, si tienen alguna emergencia, necesitan una chamba que salga de volada, más rápido que eficiente, y sí, que chingo sí. En chinga, no lo duden.
No, totalmente.
Llamen a un culito. Un culito es lo que les va a solucionar todo este tema. Sí, desde 1257, un linaje propio de los culitos. De los, y si es culito, vio que a veces...
Sí, culito, no manches.
Oh, mis amis, de resistencia existe, dice el último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero, México. Damas y caballeros, llega Maurilio. Con una larga historia.
Ah, una larga historia.
Pero qué pinche cosa tiene de protagonista.
¿Qué?
Animalitos
bien,
por doquier.
Qué bien.
Sí, fue una noche difícil. Aquella. Sí, la recuerdo como si fuera hoy. Tenía que despertarme a las 6 de la mañana por una cita que tenía muy temprano.
Ajá.
Bueno, de por sí me acosté tarde por algunas cosas que tenía que hacer antes de dormir. Bueno, pasada las 3 de la mañana me despertó un ruido muy cabrón donde se escuchó un fuerte aullido de Lucas, el perro boxer. Y ruidos de pelea entre los otros dos perros, Rocco y Moya. Unos bulldogs ingleses de puta madre, bien babiantes y bien cabrones. Pero como nunca los había escuchado así, yo no me preocupé, porque si no,
pues claro,
digo,
sí,
a la verga, que sigan ladrando.
Algo está pasando.
No, algo está pasando. Están como enloquecidos, endiablados. Nos levantamos de un brinco, Brenda y yo, sin saber qué estaba pasando en la planta baja. Lo primero que pensé es que se había metido a alguien a
joder. Pues claro, güey.
Sí, un caco o algo. Y lo estaban atacando. Traté de asomarme con cuidado y Brenda se comenzó a poner muy nerviosa y me decía, no salgas, por favor. No salgas. Ten cuidado. Están los perros. Déjalos. Basta. No salgas. No sabía qué era y si pudiera tener un arma o algo. Primero me asomé con cuidado mientras los ruidos de pelea de perros seguían sonando y sonando. Cuando logré ubicar de dónde provenían, vi que los tres estaban atacando algo en el suelo, pero no veía bien qué era. Pero sí pude ver que no era una persona.
Ah, perfecto.
No era de este mundo.
Quizás
un alienígena ancestral.
Sí,
quizás un espectro.
Que no lo destruya.
Que no lo destruya. Claro.
Sí,
logré ubicar de dónde provenían y ahí está. Y al no ser una persona ya me dio cierta tranquilidad.
Póngale, sí.
Digo, bueno, me dirigí hacia la bola de la pelea y al acercarme me di cuenta que los tres perros.
Sí.
Cabe mencionar que cada uno pesa unos 30 kilos.
Ajá.
Son macizos.
Sí, que sí.
Sí, y bueno, estaban...
¿Qué?
Continuará.
¡No!
En caso de que el mundo se desintegre. Desde las barricadas en un paisaje apocalíptico donde la solidaridad es la única opción de supervivencia. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, el Maurilio.
Sí que sí, güey.
Que tenemos a los tres.
No,
estamos los dos bulldog ingleses de 30 kilos cada uno. Un Mayweather, un boxer. Y estaban atacando. ¿Y qué estaban atacando? A un gato.
A un gato,
sí, un gato. Al parecer se metió y el pobre gato no sabía dónde se metía. No sabía que había una jauría descontrolada y dentro.
Sálvelo.
Sí, el gato se defendía con uñas y dientes, mordía, pataleaba. Y los tres perros no lo dejaban. Intenté separarlos, pero no podía. Las fuerzas solo me daban para quitar de a uno a la vez.
Y pues claro.
Pero imaginen esta situación. Media Charles Chaplin. Yo quitaba un bulldog inglés y aparecía
y
un boxer.
Otro,
quitaba un boxer, venía el otro bulldog inglés. Quitaba el bulldog inglés, venía el boxer y el bulldog inglés. O sea, no mames, güey. Tengo dos manos nada más. Bueno, les pegué, les grité.
Unas buenas perras.
Bueno, Moya es perra, pero ya estaba ahí también metida
vida en
perros
la...
Perros y perros en la primera planta.
Sí, pero no había forma, no había forma. Les pegué, les grité y así ya éramos muchos más gritando. Ahora yo me había sumado como humano a decir ¡pinche tarro! ¡Sáquenlo a la verga! ¡Que eso es la chingada! Brenda, que del otro lado, de adentro, gritaba también. ¡No! Perros y todo un desmadre. Tres y media de la mañana y ya estábamos Guadalajara, prácticamente estaba todo, la gente se despertaba, prendía las luces, sí, desde el Alto hasta así, hasta Zapopan. Bueno, por fin se me ocurrió amarrarlos con una soga que encontré y los fui amarrando de uno en uno y como pude los llevé al baño. Sí, estaban como perros de trineo. No sé, mientras tanto el corazón del gato hacía
a huevo, güey.
Sí, bueno, y los encerré. Y adentro del baño seguían ladrando, gruñendo, destruyendo todo el baño por dentro. Mientras yo regresé a ver al gato. Al llegar y al gato no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Supuse que se había ido por donde llegó. Se me hizo increíble debido a que la putiza que debieron haberle propinado fue muy cabrona. Bueno, similar a la que si una persona se enfrentara con tres leones al mismo tiempo. Bueno, regresé al baño, solté de nuevo los perros. Y me dispuse a dormir.
Perfecto, claro.
Plenamente. 10 minutos, comenzó de nuevo el caos total. Corridas, intentos, ladridos nuevamente. Corrí a ver qué pasaba. Y lo habían encontrado al pinche gato. Sí, ahí estaba el pobre detrás de unas tablas y los perros intentando alcanzarlo. Pensé en que si los dejaba, tirarían por completo las tablas, destruirían absolutamente toda la casa con tal hasta llegar al gato. Entonces, bueno, los tomé de nuevo, uno en uno, con una soga, y hasta para armar un trineo. Pensé en tomar al gato y pues sabía que, bueno, no lo podría adoptar o hacer algo por él, pero independientemente del estado que se encontrara, lo más que podía hacer es, una vez que lo agarrara, sacarlo, dejarlo en la calle y que se fuera y que curara sus heridas si es que las tenía. Lo vi asustado, babeando por todo su cuerpo, revolcado, no vi sangre, solo sus ojos pidiendo auxilio. Le hablé tratando de tranquilizarlo. Es un poco difícil, viniendo de donde venimos, que venga un humano mucho más feo que todos los perros que estaban intentando atacarlo y que le diga michi, michito. Dice, ahora viene un monstruo. O sea, primero los pinches perros y ahora una especie de extraterrestre monstruoso que quiere conmigo. Bueno, metí mi mano para intentar algo. ¡Sos cabrón! Me tiro una mordida así.
Pues claro, güey.
Sí, por más que le hablé bonito, no se dejó agarrar. No había manera de sacarlo de ahí. Tomé un palo para tratar de empujarlo, pero nada, que metía el palo y el pobre gato le tiraba mordida y zarpazos. Y bueno, y enseguida cerraba sus ojos como si se fuera a desmayar. Intenté encontrar la forma de sacarlo de ahí, pero no se me ocurría cómo. Era muy pequeño el espacio para sacarlo sin que me mordiera. Después de casi 2 horas de comenzado este suceso, Brenda, mi adorada esposa, me dijo, deja a los perros encerrados y vete a dormir un rato. Pues claro. Y así lo hice. Intenté dormir, pero no podía dejar de pensar. Cuando por fin, y pensaba cosas, si hubiera nacido gato, y bueno, cuando todos por fin, pude, soñé que el gato era un niño.
No mames,
y cosas así, tremendas. Sonó el despertador 40 minutos después. Se había dormido media hora. Salté de la cama, me puse mi uniforme laboral, y para seguir tratando de liberar al gato, para poder soltar a los perros, y todas esas cosas. Bueno, cuando llegué al lugar, simplemente el gato no estaba. Los perros plácidamente dormidos. Mi esposa plácidamente dormida. Todo Guadalajara plácidamente dormido. Puta madre. Bueno, solté los perros de nuevo y me fui a trabajar. Es la vida de un Maurilio en un día casi común ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Un abrazo.
Abrazo
grande para Maurilio.
Para Brenda.
Sí, y para Brenda. Brenda durmió bastante chido. Se sobresaltó, pero luego ya sabe lo que es tener un macho en la casa, que se hace cargo de las situaciones con gatos, perros y la chingada y todo animalejo que anda suelto. Damas y caballeros, llega Sexo, Muerte y Locura desde Sucre, Bolivia.
¿Cómo está, güey?
En medio de un apocalipsis zombie, mi linda Sucre destaca por sus repentinos climas exagerados y diferentes. Sí, un día normal, si se puede llamar así, es uno donde abunda la paz y la armonía. Sol cálido y viento recio. Mire usted, es ventosa Sucre.
Mire usted.
Y bueno, y
pero cuando se le ocurre, por ejemplo, llover, tormenta eléctrica, carajo, con toda una carga del culo, y bueno, digno de espectáculos interestelares, fuegos artificiales, granizo abundante, lluvia desmesurada e incontenible, un sol de mierda, un frío de mierda, toda una mierda. Y en esta última ocasión, de hace ya unos meses, vientos huracanados que se chingaron la antena de los medios de comunicación local y quedó totalmente aislada del mundo Sucre. El silencio se ha apoderado de gran parte de la ciudad, el transporte público, el mercado. Si bien yo escucho mi playlist y me vale verga.
Póngale.
Sí, mi en caso diario también, bueno, recurro a los medios locales. Y para informarme y cosas así, bueno, según un amigo que trabajaba en un medio local, la situación fue mucho peor de lo que se pensaba. Construir nuevas antenas cuesta un chingo. Pues claro. Y ni hablar de los aparatos de transmisión que se quemaron en aquella tormenta. Por lo tanto, se ha decidido que Sucre quede aislada. Y que nos informemos a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sí, actualmente hay varias radios y canales que estuvieron mucho tiempo, vender para afrontar la pérdida, ¿no?
Pues claro.
Sé que en este mundo avanzado del internet, del TV cable, del Netflix, del Spotify y demás cosas, esto puede parecer relevante. Sin embargo, existió durante mucho tiempo gran parte de la población que aún recurre a los medios históricos.
Sí que sí.
La radio antena, la AM, la amplitud modulada y demás, para su día a día. Actualmente estamos mal, pero estuvimos peor y no sabemos cómo vamos a estar. Era lo que les quería decir en estos momentos de apocalipsis zombie en Sucre, Bolivia. Un abrazo para sexo, muerte y locura. Damas y caballeros, llega el cuentaputas.
¿Cómo está, cuentaputas?
Solo para platicarles que hace un rato andaba con mi tío el Dardante en una reunión familiar echando chela y le platicaba de algo que me ocurrió hace un mes o mes y medio. O cuatro meses.
Póngale.
Y quería contárselos. Bueno, pasa que después de una borrachera con unos amigos, amigas y mi novia, nos dio la madrugada. Y acompañado por dos amigos desintegrados del closet, cuando volvíamos de dejar a mi novia en su casa exactamente en el cruce de Miramontes y Acospa, digo, para que lo tengan en cuenta, para que ubiquen ahí en el mapa, sí, un par de policías nos detuvieron por ir en estado sospechoso.
Póngale, claro.
Sospechoso y de ebriedad avanzada. Total que, para no extenderme mucho, los hijos de su soberana república, al no encontrar un motivo tangible como para habernos detenido, el puñetas del oficial, porque suele haber uno puñetas y el que mueve al puñetas, que a veces es más puñetas que el otro puñetas, nos pide autorización para revisar mi auto. Y para evitar problemas, porque íbamos semipedos, íbamos semipedos, un tres cuarto pedo. Le digo, sí, oficial, con confianza, claro, con confianza, comienza el cateo. Mientras el oficial al mando le decía, pues sí, joven, ya, puede irse pasando a retirar. El puñetas grita, hey, parejita, ire, ire, traen piedras, haciendo alusión a la droga.
Escuchale.
Y el oficial al mando se encabrona y me pregunta, pero baboso, ¿qué haces? ¿Por qué traes esas chingaderas?
No manches.
Y ella se estaba dejando salir la chingada. ¿Qué es esa bolsa con esas extrañas piedras muy súper sospechosas que nosotros conocemos bien? Bueno, yo le dije, oficial, son piedras de azufre, para las malas vibras. Sí, las tenía porque mi suegra me las puso en la guantera del carpinche suegra.
No manches, güey.
No, señoras suegras del mundo, piedras de lo que sean, no las pongan en el carro, porque no es suyo. Y menos cuando una no va en el carro como para defender, ¿vio? Una cosa una viejita que le dice, no, son las piedras para las reumas. Y otra cosa son los chavos que estaban semipedos. Y bueno, la cuestión es que no, eso es para las vibras, las malas vibras. Por cierto, total, los oficiales puñetas, el oficial puñetas no me creyó, sacó las piedras y ¿qué creen que hizo el muy animal?
¿Qué?
La lamió, güey.
No,
le pasó su lengua al muy pendejo, al azufre. Se quemó el hocico, cabrón. Y ahora teníamos un oficial puñetas muy encabronado y le grita al otro poli, sí, pareja, es pinche azufre y me quemé la trompa de una manera que vamos por unas enchiladas. A la par que hacía sonidos como si quisiera escupir un pelo pegado en la lengua.
No mames, güey.
Y entre cada oración la mía, la manga de su chamarra, como para quitarse el ardor de la lengua, nos dejaron ir y lo único que pudimos hacer fue cagarnos de risa del oficial puñetas. Eso demuestra que el karma sí existe. Un saludo, nave pirata lagarto muda, amigo capitán desde Ciudad de México, canasta de piedras de azufre para todos y un hot dog. El hot dog es para comer. Las piedras de azufre, nada más para las vibras.
¿Comieron esto? ¿Le gustó? Es natural que subas al transporte público en hora pico y quieras que todos menos tú sean devorados por Godzilla para hacerte espacio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Ana Lidia.
¿Cómo está, Ana Lidia?
He estado volviendo a la vida laboral. Ajá. Sí, porque Julietita ya tiene 10 meses, claro, entonces retoño queda al cuidado de
Perfecto.
Y entonces estamos volviendo a la vida laboral y la economía está muy pesada.
Pues claro,
muy pesada, mucha bendición, hay que comprar pañales, hay cosas. Bueno, por lo cual decidí ayudar más en la casa y comenzar nuevamente a laborar. Lo cual no negaré que me puse muy nerviosa.
Ajá.
Porque una estaba retirada de los estadios y de pronto, ya que tenía sin trabajo casi 2 años,
no
sabía qué iba a pasar. Al llegar al primer día a la oficina, me mostraron mi área de trabajo. Un señor grande y delgado, con cara no muy amistosa, de ahí se arrimó la jefa de recursos humanos y me dijo muy, muy seria: yo esperaba que entraras a trabajar la semana pasada, lo cual no había podido, ya que tardaron como 15 días en avisarme que había quedado en el trabajo, y por cuestiones de Semana Santa y de Pascua y de la chingada y del cumpleaños y del cumpleaños de esto y del otro, pues, y del aterrizaje, salimos de vacaciones y no me encontraba en la ciudad.
Claro.
Y bueno, pero bueno, en ese momento tu jefa directa y la que iba a capacitar estaban de viaje de negocios. Te dejaron por escrito lo que tenías que hacer en lo que ocupes, yo te apoyo, dijo. Llamen apoyo.
Sí,
y se fue con sus plumas para otra parte. Cuando me senté en el lugar tenía miedo para descubrir que las instituciones no llegan a ser ni más de 2 horas impresas. Voy a leer esto de nuevo. Porque está escrito con el autocorrector del orto. Para descubrir que las instrucciones que me habían dejado para la chamba no eran más de 2 hojas impresas.
Ajá.
Perfectamente.
Bien.
En Arial 58. Decían, no te hagas pendeja y haz lo que tienes que hacer.
Ajá.
Y yo dije, esto es muy amplio. Bueno, en un momento después bajó el señor Delgado que me recibió y me indica que en la parte superior hay un café que si gusto puedo ir a servirme. Salí de su oficina, la de recursos humanos, y me dice, deja enseñarte el lugar. Sala de juntas, baño de hombres, otro para mujeres, código para abrir la puerta del interfón, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la cocina, me dice, aquí hay café, tazas, platos, cucharas, ollas, cazuelas, lo que ocupes para hacerte de comer. Y yo dije, ¡oh, muy a gusto! Y me...
Sí que sí. Totalmente.
O sea, todavía ni había hecho nada la chamba, pero me preparé unos chilaquiles y tomé así cafecito y la chingada. Bueno, la cuestión es que, puedes tomarte tu tiempo para desayunar. Esto me sacó de onda, ya que como buena godínez tengo la costumbre de tomar mi café y mi desayuno en mi lugar a la hora de la comida. Al terminar, sacaron dulces para todos. El viernes de la semana cada persona trae desayuno y eso incluye refresco, postre. Total, que lo que más he hecho en esta empresa desde que llegué
es comer.
Engordé como 5 kilos, me creció el culo, no hice otra cosa. Las actividades que quedaron en la hoja impresa quedaron ahí y yo estoy comiendo. Y eso me preocupa, ya que quería empezar una dieta, por cuestión laboral no estoy pudiendo.
No se
lo podría estar manejando. Prácticamente estoy como un adorno, un potus, una planta de plástico, y ya que me dan un par de instrucciones, responde ese correo.
Póngale.
Me dan todo el día para responder ese correo o algún mensaje, pero... Sí, el clima por lo pronto está muy relax. Estoy comiendo como una reina y estoy pasando de tetas. Perdón por... quería realmente trabajar. Estoy trabajando, pero así se dan las cosas.
Póngale.
Un beso para todos, abrazos, dice Ana Lidia de Guadalajara, Jalisco,
grande.
México. Damas y caballeros, llega el Tatilla de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Tatilla?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo
pues
están
bien,
todos? Apenas vengo poniéndome al corriente con el podcast. Pasé la época de exámenes finales de la universidad.
Chido.
Y ya ven. Bueno, quiero contarles una anécdota que nos platicó un profesor de esos super parcos con los que, es tan fácil pasar que él mismo dice que para pasar solo se necesita dar de alta la materia y no morirse en el transcurso de la...
Póngale. Chale.
Y usted pasa. Porque yo no estoy aquí para complicar la vida. Yo no soy para hacerse las de pedo. Yo no sé.
Usted está para complicarse la vida a los demás. No, pues. Que tengan que interactuar con un profesional que no sabe un culo.
Claro, sí, es verdad. Pero mi materia no es decisiva. Esas materias pendejas que gracias a Dios me dan chamba. Pero están medias extracurriculares. Por lo tanto, yo no quiero. Ya bastante fracasados y frustrados se los ve a todos ustedes. Como para que yo se las haga de pedo. Bueno, el güey vato, buena onda, bien relax. El caso es que este profesor, siendo un muchacho, hace algunos años era algo distraído. Y como es de familia de mucho varo, bueno, jamás viajaba en camión. Hasta que un día le tocó subirse a la oruga, en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada y más vale un pasaje en la oruga. Sí, y bueno, algo así como el Metrobús, pero de León. Sí. El caso es que el profe se subió a la hora pico y la oruga iba hasta la madre llena. Como pudo, se agarró de un tubo para no caerse y se acomodó entre la gente. Más adelante, mientras él iba entretenido viendo los mapas de las rutas, la oruga frenó muy bruscamente. Y el profe se aferró al tubo, pero aún así salió volando con todo y tubo a la verga.
Con el tubo también, güey.
Con el tubo en la mano. Porque aferrado como estaba. Mientras escuchó un grito dirigido hacia él que decía: ¡Ira los pendejos! El profe volteó a ver el tubo y resulta que en realidad era una muleta de un vato que. Y, y el caos fue total. El lisiadito, el cojo, un coputo. No porque uno entra distraído y dice, ah, bueno, aquí es. Se había cachado la muleta del vato.
Quedó como un coputo.
No, quedó como el más coputo porque le sacó la muleta al rengo, al cojo, al lisiadito. Y se íralo y se fue a la verga. Se había agarrado de la muleta de una señora que iba sentada. Así, cuando la oruga frenó, él le arrancó la muleta a la señora y salió volando con muleta y todo. Muy apenado, con la mirada de todos comiéndoselo, se levantó para llevarle a la señora la muleta, se disculpó y bajó de inmediato en la próxima estación, aunque le quedaba chingo que de lejos de donde iba.
No, pero eso es lo que
hay que hacer. Que bajar. Uno no puede ir con la mirada acusatoria durante más de una parada.
No, hay que afrontar una nueva.
Hay que entrar a caminar, no queda de otra.
No,
En fin, saludos a todos y fíjense bien de qué se agarran cuando van en el transporte público, cabrones. Se les quieren, a ver, dice el Tatilla de León, Guanajuato, México. Damas y caballeros, llega Kimbu a tus noticias, Chiapas.
¿Cómo estamos, Kim?
Hola, ¿cómo están? Nuevamente yo por aquí, querida nave. Cuando la tía Marta era niña, le tocó ir al preescolar, kinder, jardín de niños, infantes, con un vestido blanco, precioso, nuevo, con crinolina. Bueno, ella se sentía la máxima princesa de la vida del mundo mundial. Muy orgullosa, muy feliz, iba toda cuca por el patio cuando un niño por accidente la empuja y la deja caer en un charco de lodo. Ahora parece predecible la historia, ¿no? Pero la cosa es que la pequeña tía Marta se volvió la niña Hulk. Con su vestido chorreando lodo, se levantó, corrió hacia el mocoso infame que la había empujado y le aventó literal, lo tacleó para agarrarlo a puñetazos y le dio en su madre. La maestra tuvo que separarlos, o mejor dicho, apartarla a ella. La tía Marta se recuerda de todo esto años después, como si hubiera sido ayer. Con lujo de detalles. Y termina con una sonrisa diciendo, tomándose los nudillos, y dice: bien la madre ese mocoso. ¡Uy, tía Marta! ¡Qué infancias tan bonitas! Besos, dice Kim Búas de Tudas de Chiapas, México. Damas y caballeros, llega Marco de New York.
¿Cómo está, Marco?
Perfectamente, ¿cómo están
con
todos? Con campanita, que ya es mi cuata, es mi amiga, ustedes saben, hay una relación muy particular con ella. Un abrazo grande para Marco de New York, que se queda con nosotros aquí con campanita. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por Mamá Coneja, por Gale de Tiquicia, por La Chica de los Andes, Chile, por el Qué Desastre de Leones, Córdoba, por el Gobelanalti de Cancún, por el Tomcat de Huajuapam, Oaxaca, por Lili, una boliviana encontrada en Suiza, por el Robot de Morelia, Michoacán, por la Enfermera Tapatía, por el Casi Me Vomito de Lakeland, Florida, por Y
así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mano, por todos por lejos, por todos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Conejo Valiente.
Grande Conejo.
Allí en Querétaro. Un abrazo grande para el Conejo Valiente. Damas y caballeros, nada más que a ver, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Así la rata desde el DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Guani, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, carnal. Micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales.
Les saludo el Chaqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
¿Qué sube ser la chica su madre?
Ese es Marco, dígame.
De Buenos Aires, de ningún lugar.
A lo que Huesque, huesque, nace, huesque.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.